No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Volvemos a hablar de asentamientos, también de Avigdor Lieberman y de Venezuela. Y además vamos a acercarnos a ver qué pasa con John de Manjuk y tenemos noticias sobre un alcalde rumano que no se le ocurre nada mejor que vestirse de nazi. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos, como es nuestra costumbre, con Jordi. ¿Qué tal?
Hola, Masha, muy bien.
¿Cómo andamos? Bueno, decía que volvemos a hablar de asentamientos.
Según publicaba ayer el diario Haaretz, las Fuerzas Armadas israelíes se preparan para llevar a cabo en un solo día un plan de evacuación forzosa de 23 asentamientos ilegales en Cisjordania. El plan habría sido aprobado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y afectaría a todos los protoasentamientos, también llamados puestos de avanzada, establecidos por colonos en territorio palestino después de 2001. La policía de fronteras, la policía y el ejército habrían llevado a cabo un ejercicio conjunto para practicar la evacuación y el manejo de las violentas protestas que esta previsiblemente podría desatar entre algunos colonos.
Bueno, hay mucha información y desinformación al respecto. De hecho, el ejército negaba que esto se fuera a producir. Sin embargo, en otros sectores se afirmaba que efectivamente estaba preparándose este plan. En ningún caso se da una fecha concreta. De hecho, se está tratando de ocultar todos los detalles referentes a la evacuación, en particular a las fechas, precisamente, y según Haaretz sería porque los jefes del ejército son conscientes de que muchos soldados se identifican con los colonos y podrían pasar información a quienes se oponen a esta evacuación. También hay que recordar que estos asentamientos que se van a desmantelar o que está previsto que se desmantele supuestamente son aquellos, ya se había llegado a este acuerdo, lo había acordado con Bush ya hace un tiempo en hacer estos desmantelamientos. También hay que traer una noticia que viene de colonos israelíes que incendiaron el lunes unos 1.500 olivos de propiedad palestina en una zona alrededor de la ciudad de Nablus, en Cisjordania. Hicieron esto en respuesta a la demolición por la policía israelí de un asentamiento colono en la zona. Como ven, la situación está muy tensa, los ánimos están muy crispados, así que probablemente vamos a seguir hablando de temas de asentamientos y de colonos durante bastante tiempo. De otro del que hablamos muy a menudo es de Chávez, de Venezuela. Ya saben que ayer les hablamos de una supuesta relación entre Hezbollah y Venezuela. Venezuela niega los hechos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano emitió este martes un comunicado en el que condenó enérgicamente las que tildó de absurdas declaraciones realizadas por Dora Shavit, directora para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí. Dorit Shavit había ofrecido días antes una entrevista al diario colombiano El Tiempo, donde afirmó que la penetración de Irán en la región, especialmente en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, surgió con la apertura de nuevas embajadas y el aumento de diplomáticos en las ya existentes, como Uruguay y Chile. Shavit manifestó además que Hezbollah creó una célula en la Guajira venezolana como parte de la política de penetración en Latinoamérica que Irán puso en marcha a partir de una conferencia celebrada en 2005.
Bueno, para Venezuela estas declaraciones son ridículas, pero son muchas las informaciones que llegan desde ahí por otros medios de que realmente habría una peligrosidad. Incluso se acusa de que existe un grupo denominado Hezbollah Venezuela. El caso es que también coincidían estas declaraciones precisamente con la visita de Lieberman a Latinoamérica. No se lo van a poner fácil. Para muestra un botón, Walter Pomar, secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores en Brasil, dijo al periódico Haaretz que Avigdor Lieberman es un racista y un fascista. Hizo estas declaraciones antes de haber hablado con él, luego se negó a atender a la prensa para decir si era verdad o mentira lo que había dicho ni por qué lo había dicho. Lo cierto es que una portavoz del presidente Lula, que es del partido, que es fundador de este mismo Partido de los Trabajadores, pues decíamos que una portavoz del de Lula, del presidente, dijo que las palabras de Pomar fueron exclusivamente suyas, que no tiene nada que ver con la opinión del gobierno, y dijo además, acotó que por cierto fueron palabras bastante rudas. Además, esta portavoz habría hablado a condición de anonimato según las reglas del propio departamento. En fin, que como decíamos, no se lo van a poner fácil, así que sabremos un poquito más mañana. Y vamos ahora a echar un vistazo, eso sí, a ese juicio a Iván el Terrible o a John de Manlleuc.
De este juicio que llevamos hablando ya una temporada larga y bueno, parece que ya puede haber una cita, ¿no?, para este juicio. Según informaba Reuters, un tribunal alemán podría tomarse hasta fines de agosto para fijar la fecha del juicio a John de Manlleuc, acusado de ayudar a asesinar a casi 28.000 judíos en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se prevé que el largamente esperado caso sea el último gran juicio en Alemania por crímenes de guerra nazi. De Manlleuc, de 89 años, ha estado detenido en una cárcel cerca de Múnich desde que fue deportado de Estados Unidos en mayo y los fiscales presentaron la acusación este mes contra el supuesto guardia de un campo de concentración.
6 semanas tienen para responder, según explicó la Corte de Múnich. La revista Der Spiegel reportaba que 22 testigos estarían ayudando a la fiscalía con el caso. Así que este hombre de Manlleuc, que encabeza la lista del Centro Wiesenthal de los 10 criminales de guerra más buscados, podrá ser juzgado en breve, ya sabremos a finales de agosto cuándo. El centro, por su parte, el Centro Wiesenthal, explica que el acusado forzó a hombres y mujeres y niños a ingresar en las cámaras de gas en el campo de concentración y de exterminio de Sobibor, que está hoy en Polonia. El acusado, por su parte, niega su participación en la Shoah. Su familia dice que además está demasiado débil como para soportar un juicio. Los médicos dicen que puede soportarlo. Y terminamos con un alcalde que ha querido llamar la atención y lo ha logrado.
Radu Mazare, alcalde de la ciudad rumana portuaria de Constanta, en el Mar Negro, despertó indignación entre grupos judíos y defensores de la democracia después de que desfilara junto a su hijo vistiendo un uniforme alemán de la Segunda Guerra Mundial durante un espectáculo de moda el fin de semana. El Centro de Monitoreo y Lucha contra el Antisemitismo envió una carta al fiscal general del país exigiendo una investigación del alcalde por violar la ley e instigar a su hijo a seguir su ejemplo. Vestir uniforme nazi es ilegal en Rumanía, país que, por cierto, hasta el año 2004 negó haber participado en la Shoah.
Sí, negó haber participado en la Shoah, pero en el 2004, digamos que, bueno, tuvo que aceptar los alegatos de una comisión internacional que afirmó que autoridades rumanas mataron hasta 380.000 judíos en territorio bajo su control, o sea, los propios rumanos, a las órdenes del mariscal Ian Antonescu. En cualquier caso, si alguien tiene cualquier duda acerca de la participación o no de Rumania con la colaboración con los nazis, no tiene más que agarrar un libro, por ejemplo, de Mijail Sebastián, donde queda bastante claro cómo vivían los judíos en Rumania en esta época. Por cierto, que el alcalde quiso, bueno, pues limpiar su imagen y dijo que el uniforme perteneció a un general de la infantería alemán, que no tuvo nada que ver con las SS, que además no tiene esvástica, y es en esta voluntad de arreglar las cosas, que casi uno dice que se podría callar, dijo que su inspiración fue la película Operación Valquiria, que se quiso vestir como un general de la Wehrmacht porque siempre le gustó el uniforme y admiró la rigurosa organización del ejército alemán. Así lo quiso solucionar, con lo cual nos hacemos una idea más clara de quién está hablando. Bueno, Jordi, muchas gracias.
Gracias, Masha.
Mañana nos encontramos, nosotros ahora nos vamos con Pascal a ver qué nos cuenta del mundo de la cultura. Pascal, ¿cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
¿Qué se cuece en el mundo cultural?
Pues se cuece en el mundo cultural una película de la que te voy a hablar y dos libros también para las vacaciones de verano.
Perfecto.
La película yo creo que no la vamos a ver nunca, pero te tengo que comentar que existe porque es una película que ha realizado el grupo Hamas en Gaza.
¿Ah?
Es el primer largometraje de Hamas, del movimiento de la resistencia islámica. Es muy curioso porque el cine ahí pues es casi prohibido. Es decir, que ellos destruyeron todos los cines que existían desde los años 80 porque el entretenimiento iba en contra de la lucha, de la resistencia.
Pero ahora han descubierto con esto de la publicidad y la utilización de las imágenes.
Sí, pero no creas que son historias de amor lo que cuentan. No, esta historia ha sido escrita por un dirigente de este movimiento que se llama Mahmoud Azhar, y cuenta la historia de Imad Akel, y es el título de esta obra, Imad Akel, comandante de las brigadas de Azzedine al-Qassem, figura que es presentada como símbolo de lucha. Fue matado por el ejército israelí. Y pues ha costado $200,000 y se proyecta esta semana en campamentos de verano y centros culturales afiliados al movimiento, porque no tienen cines, como los destruyeron, pues.
Claro, qué cosa. Sí, vaya. Sí, sí. ¿Cuánto has dicho que ha costado?
$200,000.
$200,000 para hacer una película publicitaria en honor a un a un terrorista. Bueno, está bien.
El guionista dice que considera que este héroe de 23 años que se sacrifica en nombre de Palestina es un buen ejemplo. Tenemos miles de ejemplos como él e invita a toda la población a seguir escribiendo para seguir haciendo la lucha y la resistencia.
Bueno, en fin.
Por eso te digo que aquí no...
No, probablemente no llegue. Bueno, sé, seguramente aquí en España tenemos la posibilidad de que se estrene
en algún festival.
En los grandes cines.
Uy, no me digas.
Lo veremos en la Gran Vía, tal vez. Bueno, en fin, más cositas, Pascal.
Pues un libro que ha escrito una escritora que aquí conocemos, una autora que conocemos bien, que se llama Aida Berliavsky, cuyo héroe se llama Doron Benatar. Y esta obra se llama Doron Benatar, Berlín 10.119. Berlín 10.119 no es ninguna fecha así misteriosa, es pues un código postal, porque se desarrolla la acción en el antiguo barrio judío de Mita. Y ahora es un lugar muy fashion, es un poco como Chueca.
Pues bueno, habrá que entrevistar a Ida.
Sí, de hecho estará en el marca páginas del jueves.
Ah, perfecto.
Aida estará con nosotros.
Pues así sabremos un poquito más.
Sí, y el otro libro que te quería comentar es un libro sefardí. Se llama Ramo de sus raíces florecerá. Son cuatro leyendas judías de temática polémica en lengua sefardí. O sea, la autora se llama Pilar Romeu y la editorial Tirocinio. Y son historias interesantes que fueron rescatadas de la Biblioteca de Constantinopla en 1766 y puestas un poco a la orden del día. Y lo interesante es que esta lectura nos hace reflexionar sobre las actitudes intransigentes que nacen del desconocimiento y fomentan el fanatismo y la intolerancia.
Oye, qué interesante.
Ya en esta época se hablaba de todo esto.
Ya en esta época, pues habrá que también tener información.
El siglo XVIII, que fue el siglo de oro de la literatura en lengua sefardí.
Pues habrá que entrevistar a la autora también.
También.
Muy bien, Pascal, muchas gracias. Mañana más cultura.
Más cultura.
Señoras, señores, no nos fallen mañana, que estaremos aquí con más información. Gracias. Un día más, señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de unas supuestas declaraciones de Khaled Meshaal y de la posibilidad de que se llegue a algún tipo de acuerdo de paz. También vamos a hablarles hoy de Flafinul, las fuerzas apostadas en Líbano, y de la relación de Israel con Líbano. Van a ver que en las noticias de hoy se dicen unas cosas mientras pasan otras, y además viajaremos a Francia para ver cómo está trabajando legalmente en la lucha y en la persecución contra el antisemitismo, tanto contra el boicot a los productos israelíes como llevándolo ante los tribunales a grupos abiertamente antisemitas y violentos. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal, como de costumbre, nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos con Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, ¿qué se cuece por Oriente Medio?
Bueno, comenzamos con esas declaraciones de Khaled Meshaal, transmitidas a través de un diplomático ruso. Según informaron fuentes consultadas por el diario Haaretz, el líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshaal, negó en los últimos días que su grupo se vaya a sumar a un posible acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno israelí y la autoridad palestina, aunque matizó que no sabotearía un hipotético pacto que como condición debería estar respaldado por un referéndum. Michel confesó estas impresiones hace unos días al número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Saltanov, en Damasco. Sin embargo, los representantes israelíes habrían acogido con escepticismo las impresiones transmitidas por el diplomático ruso.
Bueno, más que con escepticismo, probablemente con bastante malestar. No están nada contentos las autoridades israelíes con que se reúnan Saltanov con los dirigentes de Hamas, en general que la diplomacia rusa se haya reunido con Hamas. De todos modos, esto ocurría por un lado, por otro lado hay que destacar que hubo una sesión especial de la Knesset, del Parlamento, que fue convocada por la oposición para pedir explicaciones al gobierno por sus políticas diplomáticas y económicas. Bien, en este debate, Netanyahu volvió a plantear los puntos que son necesarios para él para un acuerdo de paz, que dependería de 5 condiciones: el reconocimiento de Israel como Estado judío por parte de los palestinos. Además, reclamó que la cuestión de los refugiados se resuelva fuera del territorio israelí y que tiene que significar cualquier acuerdo tiene que significar el fin del conflicto y el fin de las reclamaciones de los palestinos. Otra de las condiciones fue que el Estado palestino sea desmilitarizado y además que esa desmilitarización cuente con reconocimiento internacional. Esto implica impedir la presencia de ejércitos extranjeros o el transporte de misiles o de armas por su territorio. Así estaban las cosas, con lo cual parece que no demasiado distintas a como estaban antes de ayer, salvo que estas declaraciones llegaban a la luz. Y otro lugar donde se estaban también moviendo tanto las declaraciones como las acciones es la frontera con Líbano.
Sí, porque las fuerzas de seguridad libanesas anunciaron la detención de un grupo de 10 supuestos terroristas que pretendían atentar contra la Fuerza Interina de la ONU para el Líbano, la FINUL, desplegada en el sur del país. Según informaron fuentes de los servicios de seguridad, que no precisaron la fecha ni el lugar de las detenciones, los detenidos son extremistas islámicos, entre los que hay árabes y extranjeros. Por otro lado, un comunicado del ejército libanés confirmó que los arrestados supuestamente pertenecen a una célula islamista y que la mayoría proceden de otros países árabes.
Bueno, al parecer esta presunta red terrorista pretendía, además de atentar contra la FINUL, atacar al ejército libanés y además planificar operaciones en el exterior del Líbano. Entre sus objetivos también había uno importante, que es sacar del país a varios terroristas buscados que están escondidos, se sabe que están escondidos en campos de refugiados palestinos de Ain Elu. Es el mayor campo que hay en Líbano, que está situado cerca de Sidón, en el sur, y lo querían sacar pues con documentación falsa, fondos conseguidos por miembros de la red en el extranjero a través de atracos, etcétera. Es interesante recordar esto porque ustedes recuerdan, en el verano del 2007, el grupo terrorista Fatah al-Islam se enfrentó durante más de 3 meses con el ejército libanés en el campo de refugiados palestino de Nahar al-Bared, en el norte del país. En estos choques murieron 400 personas, concluyó al final por la toma del lugar por parte de los soldados, pero estos 400 no eran ni mucho menos 400 terroristas, se estaba hablando de decenas de terroristas, murieron 400 civiles, y lo recordamos muy a menudo nosotros en la radio porque no hubo una sola manifestación para defender a esos palestinos de verdad refugiados en los campos en Líbano, sin ningún tipo de posibilidad de defensa, pero que nadie se manifestó en Europa en contra de lo que estaba sucediendo. De todos modos, si mientras esto sucedía ayer, mientras se volvía a hablar de esos grupos terroristas que están ocultos en los campos de refugiados del Líbano, a la vez el presidente libanés, Suleimán, denunciaba las violaciones israelíes directas e indirectas del territorio del Líbano e instaba a la comunidad internacional a que emplee su influencia para acabar con esas acciones y con lo que tildó de provocaciones, que son, por ejemplo, la presencia israelí en las granjas de Sheba, que ya saben que es el único territorio que Israel no abandonó en su retirada del sur del Líbano en el 2000. Bueno, vamos a ver, porque ya fue en el verano del 2007 y cuando sucedió lo que les hablábamos entre el grupo Fatah al-Islam y el ejército libanés, vamos a ver este verano cómo viene. Por lo menos hay movimiento y nosotros seguimos. Nos vamos a ir a Francia para hablar de la lucha contra el antisemitismo. En este caso, es interesante, contra un boicot contra Israel.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos justificó la condena del alcalde comunista de una pequeña ciudad francesa que había impuesto el boicot a los productos de Israel en protesta por el trato que el gobierno de ese país da a los palestinos. Los jueces europeos estimaron en su dictamen que este alcalde, llamado Jean-Claude Fernand Guilhem, no fue condenado por la justicia francesa por sus opiniones políticas, sino por haber incitado a un acto discriminatorio y por eso condenable. Además, recordaron que, de acuerdo con la legislación francesa, un alcalde no es competente para decretar el boicot de productos de otro país, algo que solo puede hacer el gobierno.
Les cuento, todo empezó en el 3 de octubre del 2002. El político comunista anunció durante un pleno municipal que iba a pedir a los servicios del ayuntamiento que se boicotearan los productos israelíes para protestar contra la política del gobierno hacia los palestinos, no, del gobierno israelí, se entiende. La comunidad israelita del departamento en el que se encuentra decidieron denunciar ante los tribunales la acción porque consideraban que constituía una provocación a la discriminación nacional, racial y religiosa. Bueno, pues los tribunales le dieron la razón. Entonces protestaron y entonces se le hizo pagar 1.000 euros por como pena, y entonces han protestado, pero por lo visto tampoco su protesta ha llegado a buen puerto y el tribunal pues ha justificado esa condena. Y seguimos y volvemos a hablarles ahora también de tribunales en Francia.
El ministro francés del Interior, Brice Hortefeux, presentó la semana pasada en Consejo de Ministros el decreto de disolución de la organización antisemita Juventud Kemiseba, heredera de Tribu K, asociación ya disuelta en 2006 por los mismos motivos y creada por Stelio Capo, alias Kemiseba. El ministro comunicó que desde hace 3 años Seba y sus simpatizantes, a pesar de varias condenas judiciales, han seguido propagando una ideología racista y antisemita y dedicándose a actos intolerables de provocación y violencia. No es la primera vez que Kemiseba es sancionado por intentar reconstruir la denominada Tribu K, una organización que en 2006 ocupó todas las portadas de los diarios al haber orquestado operaciones de intimidación contra judíos en el corazón judío de París, en el turístico barrio de Le Marais, donde protagonizaron avalanchas e insultos dirigidos contra comercios y paseantes.
Bueno, avalanchas, insultos y palizas. O sea, no se limitaban, eso que llamaron una campaña de intimidación no fue solamente intimidación, fue una agresión absoluta y por eso se tuvo que disolver esta asociación, que por cierto, quien era entonces ministro del Interior y quien llevó la voz cantante en esta disolución fue quien es ahora presidente de la República, Nicolas Sarkozy. Pero que Kemiseba volvió a la carga años después, 2 años después, creó un nuevo movimiento que era Generación Kemiseba, que es un pequeño grupúsculo y que posteriormente se convirtió en Juventud Kemiseba. Después, a medida que iba siendo condenado, pues iba cambiando el nombre de su asociación, cosa que nos suena bastante en España también con otros grupos. Y bueno, él escribió, por ejemplo, para que se haga una idea de la ideología de este Seba, en su blog ha escrito que el Banco Mundial y el Frente Monetario Internacional o la Organización Mundial de la Salud están en manos de sionistas que imponen a África y a su diáspora, y leo textualmente, condiciones de vida tan excrementosas que el campo de concentración de Auschwitz parecería un paraíso en la tierra. Él dice, bueno, que pues así se hacen una idea, y lo que quedó bastante claro fue que el ministro del Interior dijo que no tienen sitio grupos como estos en la República y ni esos actos ni estas violencias van a ser aceptadas por los gobernantes franceses. Hortefeux además advertía que combatirá con una determinación absoluta y la mayor de las firmezas a todos los individuos y grupos que aticen el odio y la violencia, menospreciando, dijo, los valores y las leyes francesas. Así que con esta declaración de principios del ministro Hortefeux nos marchamos. Jordi, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, y nos vamos a hablar de cultura, que siempre es más agradable, con Pascal. Pascal, ¿cómo estás?
Hola, Masha, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿con qué nos deleitas hoy?
Pues como siempre con cultura, y de cultura yo traigo una noticia sobre arte bizarro, como veremos, como vimos ayer, veremos la continuación, luego un libro y un festival de cine. O
sea, bien.
Hay para todos los gustos.
Pues vamos a empezar por lo que tú nos digas.
Pues el arte.
Perfecto.
Se supone que es arte lo que quiso representar este profesor de historia, que se llama Hurd, o sea, profesor de historia de arte, que como dijimos ayer, pues esculpió.
Ah,
estos enanos de jardín, y uno de ellos con el brazo levantado.
Es verdad que estaba haciendo el saludo hitleriano que decíamos, eso es arte.
No sabemos si es arte, es mal gusto, por lo menos arte bizarro, pero bueno, como lo estaba exponiendo en una galería de arte, pues se supone que es arte, ¿no?
Ajá, con lo cual no va a haber ningún problema y el enanito pasará a los anales de los enanitos hitlerianos.
Sí, porque la fiscalía dijo que, o sea, autorizó la exhibición y dijo que era una parodia, no era una apología del nazismo, sino una parodia caricaturesca.
Está bien, esto ya tenemos la palabra detrás de la cual nos vamos a poder ocultar en muchas cosas.
Pero esperemos que el mal gusto tenga límites, porque como dice, como precisó la fiscalía, esto no significa que se dé luz verde de forma generalizada a la presencia de enanos con el saludo hitleriano en cualquier jardín de Alemania. Cada caso se analizará individualmente.
Bueno,
eso esperemos.
Es complicado, desde luego.
Y yo sigo sin querer casarme con la hija de este profesor.
Es verdad que tú no te querías casar con la hija del profesor. Bueno, esperemos que no le partas el corazón.
Seguimos con un libro de cocina judía para celebrar la vida, es el título de este libro de Deborah Chomsky, editado por Ediciones Trea, publicado por esta editorial. Pues es un recorrido histórico y cultural por la cocina sefardí y la cocina judía en general, que ha ejercido una influencia innegable en las cocinas de España, del Mediterráneo, Europa Central, del Este, América Latina, Norteamérica, Asia y Sudáfrica. Hay un abanico de cocinas, de influencias, desde la cábala también, la tradición, fuentes más clásicas, hay de todo. Y la vamos a entrevistar dentro de poco y la podremos escuchar en un marcapáginas.
Bueno, pues Deborah Chomsky, además a quien podemos escuchar en los archivos de la radio, porque durante un tiempo estuvo llevando aquí precisamente Cocinando con Palabras, un programa apasionante para los amantes de la cocina, y no solamente de la cocina profunda, no superficial, sino quien quiere saber lo que está comiendo, qué es lo que está comiendo, por qué lo está comiendo y de dónde viene. ¿Y qué más tenemos?
Y seguimos, terminamos con el cuarto festival de cine judío de Montevideo, de Uruguay. O sea, es uno de los festivales de Uruguay, creo que hay dos, y este es más una iniciativa privada a cargo de Luis Gutmann, que es el organizador del Festival Internacional de Cine Judío de Argentina. Y en esta iniciativa, pues desde el 24 hasta el 30 de julio en Montevideo, en los cines Hoyts Alfabeta, se podrá ver 15 películas muy interesantes, muchas producciones de Estados Unidos, algunas también de Israel. Como sabemos, aquí hablamos mucho en el celuloide, hablamos mucho de cine israelí que está en auge. Pues se podrá ver, por ejemplo, Los Limoneros. Y una película española que se llama El payaso y el Führer, que es muy interesante. Es una película de 2007 dirigida por Edward Cortés y cuenta la historia de Charlie Rival, que fue el clown más famoso de la historia, digamos, del circo, y consiguió esta película. O sea, es una película que habla de la relación,
¿no? Sí. De Charlie Rival con el nazismo, sí.
Sí, con el Führer, porque fue invitado en algún momento a dar una representación en presencia de Hitler para su cumpleaños. Y cuenta un poco...
¿Y fue?
Sí, fue. Fue un poco obligado, por supuesto, y cuenta un poco esas vivencias un poco burlescas. Bueno, es el lado burlesco de la historia, porque él fue obligado en hacerlo.
Bueno, pues interesante eso. Desde luego, yo recuerdo cuando murió Charlie Rival, que aquí la gente, todo el mundo estaba muy triste. A mí es que como los payasos no me gustaban, salvo los payasos de la tele, pues no.
Pero él era muy bueno.
Eso dicen, yo es que no, yo con los payasos, pero bueno, esto es para un programa aparte. Pascal, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana aquí con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. En él les vamos a hablar hoy del viaje de Lieberman a América Latina, así como de una condecoración dudosa en Alemania, también de un supuesto acto antisemita, también en Alemania, y terminaremos esta primera parte del informativo hablándoles del árbol que regaló Hitler a Polonia. Todo esto como decíamos en la primera parte del informativo, en la segunda Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Antes de empezar con el viaje del canciller israelí, tenemos que dar un desmentido. Ayer realizábamos una entrevista con Said, un luchador iraní por los derechos civiles. Hablábamos de una manifestación en la Plaza San Jaume a las 12 del mediodía en Barcelona, que en principio iba a tener lugar mañana sábado. Bueno, pues esta concentración no se va a hacer. Probable que haya otra concentración, pero no la de las 12 del mediodía en la Plaza San Jaume. Así que si alguien pensaba ir, que escuchó el programa, pues debe saber que ha sido anulada esa convocatoria. Y ahora sí, empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi.
Hola, Masa.
Bueno, y hablamos del viaje de Avigdor Lieberman.
El ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro de Israel se reunió en Brasilia con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y con su homólogo brasileño, el canciller Celso Amorim. En las reuniones, el ministro Lieberman expresó que en Brasil desempeña un importante rol en la escena mundial y que el presidente Lula es uno de los líderes más apreciados y prominentes en la comunidad internacional. También destacó que una de las primeras decisiones que tomó al asumir su cargo fue la apertura del consulado israelí en San Pablo.
Hay que destacar que Aurora Digital, el diario Aurora Digital, hablaba de exitoso viaje de Lieberman a Brasil. Ya saben que, bueno, pues fue precedido por algunos comentarios dudosos de miembros del gobierno brasileño respecto al ministro. Sin embargo, daba la impresión de que todo estaba en buenas relaciones. Lieberman señaló que será apropiado que Brasil ejerza su influencia para que palestinos y sirios negocien con Israel sin precondiciones. Además, también dijo que esperaba de Brasil la adopción de una postura más equilibrada en los asuntos relacionados con Israel que se plantean en los debates de la ONU y en otros foros internacionales. Dada la importante posición de Brasil, Lieberman destacó que espera que se manifieste con determinación y firmeza contra la nuclearización de Irán. Los cancilleres firmaron un convenio de transporte aéreo entre ambos países y en las conversaciones se trató además de las relaciones comerciales y económicas. Al parecer hay más de 200 compañías israelíes que desarrollan actividades en Brasil y, bueno, pues pese a ese cruce de declaraciones un tanto dudoso que pudimos escuchar unos días antes, las relaciones comerciales son buenas. De hecho, el ministro extendió al presidente Lula y al canciller Amorim invitaciones a visitar Israel y el presidente respondió que tiene intenciones de aceptar esa invitación. Por su parte, el canciller Amorim dijo que los brasileños están muy complacidos por recibir la visita de un canciller israelí al cabo de 23 años. Y después de Brasil, Avigdor Lieberman tomaba el avión y se marchaba a Argentina. Aún al cierre de esta edición no tenemos datos respecto a las reuniones y a cómo fue su situación en Argentina, pero sin duda nos llegarán noticias de ello. Y ahora les hablábamos de una condecoración dudosa en Alemania.
Viene precedida de polémica, ¿verdad, Masha? La decisión de la República Federal de Alemania de adjudicar su honor más alto, la Cruz Federal del Mérito, a la abogada israelí Felicia Langer, una dura crítica de Israel, suscitó un clamor entre judíos y no judíos en todo el mundo. Langer, que reside en la ciudad universitaria de Tubinga desde 1990, declaró que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad no amenazó con borrar a Israel y que ella no estaba de acuerdo con muchos de los discursos de Ahmadinejad, pero que acerca del sufrimiento de los palestinos tiene razón. Medios iraníes presentaron elogiosos artículos sobre Langer diciendo que Alemania honraba a la antisionista israelí Langer.
Bueno, pues como imaginarán, esto ha hecho que se escriba mucho y se hagan muchas declaraciones. Una de ellas es de Motke Shomrat, un israelí de 74 años, que es superviviente de un campo en Bélgica, que fue galardonado con la Cruz Federal del Mérito en el 95 por su trabajo en la conciliación de judíos y los alemanes. Y él, declaró que tenía previsto protestar una vez más por la decisión de honrar a esta abogada israelí. Hizo unas declaraciones diciendo que todos los amigos de Israel, a quienes se les haya adjudicado la cruz, deben devolverla. Felicia Langer, dijo Shomrat, es un enemigo de Israel. No puede ser posible que los amigos de Israel quieran tener el mismo galardón que Felicia Langer. Y seguimos en Alemania, un supuesto caso de antisemitismo.
Una noticia preocupante. La agencia judía de noticias denunciaba ayer un supuesto trato vejatorio a la familia Sitbon por parte de un oficial de migraciones alemán. Michael y Esbora Sitbon habían decidido viajar a Israel y durante la escala en Alemania denunciaron haber sido objeto de tratamiento degradante y racista por parte de un oficial alemán. Según el portal israelí Inet News, una vez que el oficial de migraciones desvió el pasaporte israelí de la mujer, escupió sobre el documento e hizo gestos como si quisiera matarla.
Bueno, el hecho es que estaban con los hijos pequeños, esta pareja que venía desde Francia, y decidieron no responder para evitar problemas en la siguiente investigación. Después de un tiempo, el oficial decidió dejar pasar a estos israelíes, pero se quiso asegurar de que cada uno de los chicos tuviera su pasaporte correspondiente. Entonces pidió en alemán que levantara para ver a cada uno las caras de los niños, y cuando lo hizo, al parecer este oficial los maldijo a él, a su esposa, e hizo todo tipo de sonidos como si estuviera disparando con un arma. Había poca gente, según explicaba Michael Sidbon, pero sí que hubo una mujer que fue testigo de lo que sucedió, y pensaban presentar una demanda contra el oficial. Así que bueno, ya ven, vamos a ver qué pasa con esto, si llega a algún sitio esa demanda. Y seguimos, les hablamos ahora del árbol que regaló Hitler a Polonia.
El roble regalado por Adolf Hitler en 1942 a la ciudad polaca de Jaslo podría terminar sus días como parte de una sinagoga en Canadá después de que el ayuntamiento de la localidad haya decidido talar ese molesto obsequio. La comunidad judía de Toronto cree que la madera de ese árbol de 10 metros de altura puede jugar un papel simbólico en la edificación de una sinagoga. La historia del roble se remonta a abril de 1942, cuando el líder nazi lo hizo traer desde su ciudad natal, Braunau, en Austria, como obsequio con motivo de su cumpleaños y primer paso para la germanización de Jaslo, ocupada en aquel momento por las tropas alemanas.
Sí, pues simbólicamente será interesante, pero la verdad es que llama la atención una sinagoga con un árbol regalado por Hitler. La verdad es que los planes municipales lo que quieren es terminar con el árbol y construir una rotonda, descongestionar el tráfico y de paso quitarse de encima un recuerdo bastante molesto de la época de la Segunda Guerra Mundial. El ayuntamiento podría aceptar la propuesta canadiense y entonces lo que habría que hacer es llevar el árbol hasta Toronto, pero no crean que están todos los habitantes polacos contentísimos. Algunos habitantes de Jaslo, como Kazimierz Polak, un vecino que fue testigo de cómo los soldados nazis lo plantaban en el 42, pues se ha erigido en defensa de este roble. Dice que que hay que mantener el lugar, el árbol, que es una atracción turística, independientemente de que se tratara de un regalo de Hitler. En fin, que ya estamos acostumbrados a estos debates. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Shabbat Shalom. Nos encontramos la semana que viene. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Pascal. Pascal, ¿cómo estás?
Hola, Masha.
Bueno, ¿qué tenemos?
Pues bueno, tenemos de todo hoy, unas noticias más serias y otras más frívolas.
Pues
una más frívola.
Dejemos la frívola para el final, ¿no? Así terminamos con buen sabor de boca. De bueno, acuerdo. No sé muy bien en qué consistirá la frívola, pero vayamos a lo serio primero.
Lo serio primero, sí. Pues es una noticia sobre un curso de verano, porque ya sabes que pululan por estos lares. Uh-huh. El curso de verano este va a organizarse en Ávila del 28 al 30 de julio. Y el título es Moisés, Jesús y Mahoma en tierra española, la mística de las tres religiones monoteístas. Se fundamenta en el hecho de que para las tres religiones monoteístas un diálogo a fondo sobre su concepción de la espiritualidad y la mística es importante. Uh-huh. Así lo dicen los promotores. Entonces ahí nos vamos a elevar un poco a Dios. Según la religión,
cada uno la suya.
Claro.
Y descubriremos cosas nuevas, porque esto de hablar de los tres religiones monoteístas, bueno, seguramente bueno, siempre se descubren.
Este
cosas
no es
nuevas.
El objetivo realmente de los que lo organizan. Los que lo organizan quiere acercar a los oyentes y a los presentes, los que van a asistir a este curso, acercar a la población a Dios.
Es un poco
el objetivo.
Bien. Bueno.
De esto.
Pues. Una ardua labor. ¿Qué más?
Bueno, pues mañana viernes.
O sea, hoy viernes.
Sí. Tenemos una... Bueno, va a ser entre hoy viernes y mañana sábado, porque va a ser hoy a la 1 de la madrugada.
En el fondo es mañana sábado. Qué lío de días tenemos. Esto del verano nos afecta. Entonces,
un programa en Radio Intereconomía, que también se puede escuchar por internet para nuestros oyentes que no están en España. Se escucha Intereconomía en internet, donde va a haber un programa titulado La diáspora sefardí después de la expulsión. El programa mismo se llama El País de las Maravillas y ahí va a participar una colaboradora nuestra que se llama Irit Green, como ustedes saben, con la participación del periodista Enrique de Diego y el profesor David Akrish.
Muy bien, entonces, buenísimo.
Esto también nos va a dar
una visión histórica y conocimientos.
Histórica.
Y esta es la que viene ahora, es la que estoy esperando, porque no sé cuál es.
Pues pasamos de la visión histórica a la visión histérica con Amy Winehouse, nuestra querida Amy Winehouse.
Oye, a mí me gusta mucho. A ver, ¿qué nos ha hecho ahora
pues,
esta muchacha?
Otra vez más, no está en un escenario, está en un tribunal. Porque este año, como sabemos, ya hubo líos con su divorcio, pero ahora se le acusa.
¿Que se nos ha divorciado Amy Winehouse?
Sí, la noticia fue hace algunos meses, no lo sabías.
Me perdí esta parte de su vida, en fin.
Sí.
¿Y qué le pasa ahora?
Pues se le acusa de haber agredido, presuntamente siempre, a una mujer que quería fotografiarse con ella. O sea, te imaginas, sales de un concierto, una mujer se acerca y mucha gente se acerca y quiere fotografiarse contigo.
Y tú le pegas.
Y tú le pegas.
Ah, bueno, no son modos estos de decirle que no. Seguro que hay maneras más sencillas de explicarle que no te apetece que te hagan una foto.
Seguramente, bueno. Ella se declaró inocente, o sea, Amy Winehouse se declara inocente y, por supuesto, a nuestros oyentes les mantendremos al tanto de la evolución del juicio que mantiene toda Europa en...
Toda Europa en vilo, sí.
En vilo, sí.
Oye, ella ya le pegó una vez a una fan, que creo que en un concierto una vez, yo me acuerdo que esta más es que esto estaba grabado, se podía ver.
O sea que es reincidente.
Bueno, no sabemos, presuntamente. Esto a lo mejor se lo puede haber inventado la señora de la foto, o no. No sabemos. Bueno, yo espero que le vaya bien a Amy Winehouse, que me gusta lo que canta y cómo lo canta. Pascal, muchísimas gracias.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, buen fin de semana. Señoras, señores, ustedes también. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Nos reencontramos ustedes y yo el lunes que viene, ya saben, en unas noticias un tanto sui generis que tenemos aquí en Radio Sefarad, pero luego a partir del martes con la actualidad día a día. Muchísimas gracias y lo dicho, Shabbat Shalom.